Hola, buenas tardes a todos y a todas, amigos, amigas, conocidos, conocidas, desconocidos, desconocidas. En primer lugar, me gustaría agradecer a los GANS, al Grupo Constant, a Nicole y a todos los responsables del programa Arte y Pensamiento del Internacional, ¿no? Pues, por permitirme participar en un evento como este, del cual estoy gratamente sorprendido y muy feliz, ¿no? Desde pequeñito, en mi soledad, ¿no?, en mi ámbito íntimo, pues me gustaba la ciencia ficción, ¿no?, y simplemente como hobby y como una posibilidad de crear mis imaginarios, pues en ese espacio íntimo hacía las lecturas, ¿no?, de libros de ciencia ficción. Nunca me había propuesto hacer un proceso de reflexión que vinculara mi trabajo académico y de investigación, pues, con esas lecturas que he ido realizando también con el continuar del tiempo, ¿no? La verdad que ese grato sentimiento y esa felicidad, pues, viene corroborada durante estos tres días, algo más de tres días, ¿no?, en donde las distintas sesiones me han creado un sentimiento de afinidad en esa visión que se tiene de ver la realidad de manera interdisciplinar y utilizando, evidentemente, el tema de la ciencia ficción. Hemos estado viendo cómo, desde perspectivas y miradas plurales, esa interdisciplinariedad se construye desde la literatura, la arquitectura, el arte, la informática, el derecho, y con temas varios como la interculturalidad, la identidad, problema de género, la colonialidad del poder, los derechos humanos y, evidentemente, el ámbito de la comunicación y la información. Esto me ha obligado, evidentemente, a rearticular lo que previamente tenía previsto realizar. Creo que he ido incorporando algunas de los planteamientos de las sesiones anteriores, y ya aviso, evidentemente, que la exposición va a ser bastante densa, pero voy a intentar ser lo más claro posible, ¿no?, a la hora de realizarla. Evidentemente, estoy aquí, pues, por resultado de una cadena de casualidades, ¿no? Hay que agradecer a José, ¿no?, cómo se puso en contacto con Genaro y Pepe, ¿no?, los que trabajan en la librería Vértice, y por el azar le comentaron que había cierto profesor de filosofía del derecho que le gustaba la ciencia ficción y que, evidentemente, estaba especializado en el tema de los derechos humanos. Me reuní con Logan y la verdad que no sé qué estuvimos diciendo para que ella me invitara y hoy, pues, yo esté aquí, ¿no? Espero que por lo menos las expectativas se vean corroboradas y, evidentemente, pues, todos salgamos contentos, ¿no? Y, evidentemente, no frustrar y no decepcionar a nadie. Finalmente, pues, sí me gustaría agradecer a todos los que estáis presentes, ¿no?, por tener algo de masoquismo, ¿eh? Evidentemente, y también, pues, por ofrecerme o brindarme la oportunidad de poder intercambiar ideas, contrastarlas y enriquecernos mutuamente, ¿no?, en esa sesión de participación y de preguntas. Evidentemente, me quedaré contento si esta charla, pues, tiene más provecho que la boda del príncipe y Leticia. Bueno, primero voy con la introducción, ¿no?, que, por llamarlo de alguna manera, ya veréis que en cierta forma ya entra en la temática. El título de la conferencia es Ciencia ficción y derechos humanos, complejidad, tramas sociales y condicionales contrafácticos. Antes de desarrollar este tema, sí me gustaría hacer dos aclaraciones que giran en torno a la pregunta: ¿por qué derecho humano y ciencia ficción? ¿Qué tiene que ver la ciencia ficción con los derechos humanos? Mucha gente, cuando yo le decía que iba a hacer esta exposición, pues decía, bueno, ¿de qué va a hablar? ¿Qué tiene que ver la ciencia ficción con los derechos humanos? Siempre tienen esa noción de ciencia ficción vinculado con las películas que se dan en el cine, la industria hollywoodesca, ¿no? Y entonces, pues, hollywoodiana, como queráis denominarla, ¿no? Y entonces hay un prejuicio donde, evidentemente, se tiene una visión sesgada y se reduce la perspectiva a un ámbito excesivamente comercial y muy superficial, ¿no?, de los problemas. Pues bien, para ello, pues, creo que es importante decir de qué noción de ciencia ficción partiré y evidentemente cuál es la noción de derecho humano que un grupo de investigadores realizamos desde hace unos años, tanto en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla como en la Universidad de Sevilla, donde yo trabajo, y que en cierta forma también trata de romper con otras perspectivas y otra óptica que desde nuestro punto de vista conciben los derechos humanos también de una manera reducida. Si por un lado la cultura general o el sentido común da una visión de la ciencia ficción muy chiquita, pues lo mismo sucede con los derechos humanos. Hay una visión muy chiquita sobre lo que se entiende los derechos humanos y lo vamos a ver. Para los inicialmente sorprendidos, ¿no?, de por qué ciencia ficción y derechos humanos, pues evidentemente el chiste ya está hecho. Si vemos la separación que existe entre lo que se dice sobre los derechos humanos y lo que se hace realmente sobre los derechos en el mundo actual, pues evidentemente es de ciencia ficción el ámbito del deber ser y esa dimensión de los derechos humanos que no se cumplen. Evidentemente, creo que si analizamos nuestra sociedad desde el punto de vista económico, político, social, etcétera, etcétera, pues como diría Eduardo Galeano, cuando lo que se dice y lo que se hace, la dimensión del deber ser y la dimensión eficaz o de la eficacia y del sistema de garantía efectivo del reconocimiento de los derechos humanos, llegan a una esquina, se encuentran y se cruzan porque no se conocen ni se saludan. Bueno, pues bien, desde ese punto de vista, pues podremos conectar, aunque sea irónicamente, que los derechos humanos tienen algo que ver con la ciencia ficción. Evidentemente, en la dimensión especulativa que ese deber ser tienen los derechos humanos, lo vamos a ver. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre hablamos de determinados proyectos de vida o ideales o momentos de plenitud humana que intentamos plasmar, de alguna manera concretizar en la práctica diaria. Esa dimensión ideal o especulativa de los derechos humanos, vamos a ver lo que también está muy vinculado con la dimensión especulativa que tiene la ciencia ficción. Ahora bien, todo lo que a partir de ahora se diga, que sepáis que es un mirar parcial. Yo parto de la consideración que todo mirar es parcial, la parcialidad de todo mirar. Siguiendo a Donna Haraway, una de las famosas defensoras del feminismo, ¿no?, y autora del Manifiesto para Cyborgs, dice que solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva no inocente de las cosas. No creo en aquellas visiones que prometen generalidades, abstracciones, universalidades que se descontextualizan y se desmarcan del elemento temporal, espacial, histórico, material, a partir del cual se construye la realidad. Evidentemente, mi posición es un conocimiento situado, localizado en un tiempo y en un espacio concreto. Mi forma de pensar ha ido cambiando con el transcurrir de estos tres días, incluso, en donde se han ido debatiendo y se han ido presentando distintas opiniones e ideas. Y evidentemente lo que hago son aproximaciones, no pretendo establecer dogmas. He dicho antes que la exposición va a ser bastante densa. Intentaré mostrarla de la manera más clara posible. Y también voy a intentar meter a algunos elementos vinculados con la película que posteriormente vamos a ver, que es Metrópolis, ¿no? La versión de Rintaro y Katsuhiro Otomo, ¿no? Evidentemente, siempre tomo el texto como pretexto, sea una película, sea una obra, sea un artículo, sea una novela, etcétera, etcétera. Y evidentemente todo es un proceso continuo, abierto, participativo, contingente y que construye o pretende construir realidades. Bien, para situar en primer lugar por qué acudir a la ciencia ficción, en primer lugar sabéis que el género de la ciencia ficción está preocupado por la apertura de nuevos horizontes, en cierta forma, de nuevos territorios, ¿no? el propio seminario en el que aquí estamos, pues evidentemente Sutura y Fragmento creo que va en esa línea. Mi formación en el ámbito de la filosofía del derecho, pues se empapa, tiene como fuente la teoría crítica. Y evidentemente la teoría crítica en el plano de la ciencia no se conforma con lo empíricamente dado. Siempre intenta abrir posibilidades y siempre tiene una tendencia insatisfecha que busca nuevo horizonte. Pues bien, el hecho es que hoy en día todo esto, toda esta insatisfacción y no conformarse con lo empíricamente dado, pues se hace súper necesario. Bien, la ciencia ficción, por tanto, nos sirve como un instrumento más y, en palabra de Miquel Barceló, nos permite especulaciones arriesgadas que nos hacen meditar sobre nuestro mundo, sobre nuestra organización social y sobre nuestro sistema de convivencia. Él habla de una literatura de ideas especulativas, ¿no? Yo pues diría que una literatura de ideas específicamente especulativa. Pues bien, desde el punto de vista de la teoría crítica y la ciencia ficción entendida en este sentido, hay un vínculo bastante atractivo y que creo que es necesario aprovechar. Evidentemente, desde la ciencia ficción se tiene la sensación de que se están conquistando o descubriendo o construyendo nuevos territorios y espacios. Y ese primer nivel creo que es importante a la hora de abordar la ciencia ficción. El segundo, pues, está vinculado con la manera específica que tiene la cultura occidental, y el propio Sayid ya lo expuso en su momento el otro día, de jugar con la cultura establecida desde la ciencia. Es decir, la ciencia juega un papel decisivo en nuestro contexto cultural. Pues bien, siendo conscientes de que la ciencia ficción abarca muchas modalidades, mucho ámbito, desde la ciencia dura, realizada por los propios científicos en la línea de John Campbell, o hasta esa ciencia ficción más blanda que se preocupa por el impacto, cómo se siente y la respuesta que se le dan a los cambios provocados por el mundo tecnológico y por los avances científicos, yo voy a partir de tres definiciones. La primera, la dada por Isaac Asimov, que define la ciencia ficción como aquella rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de la tecnología. La segunda definición nos la da un crítico del género, David Pringle, ¿no?, que tiene un libro sobre 100 mejores películas de la ciencia ficción en la editorial Minotauro, en donde señala que en la ciencia ficción es la forma narrativa fantástica que explota la perspectiva imaginativa de la ciencia moderna. Y por último, otro crítico de la ciencia ficción, Darko Sobin, dice que la ciencia ficción hace referencia a la literatura del extrañamiento cognitivo, que se da a nivel espacial, se da a nivel temporal y se da a nivel también epistemológico, a nivel del propio conocimiento. Pues bien, ahora hago un pequeño paréntesis, como una forma de lanzar preguntas, siguiendo con la exposición, pero también como una especie de comodín a partir del cual poder reflexionar todos. Me pregunto, ¿se cuestiona o la propia ciencia ficción pregunta, se preocupa por especular sobre los niveles relativos a los procesos de construcción científica y de conformación de paradigmas que rigen a la ciencia? Es decir, ¿se preocupa de cómo se construye la ciencia o solo se preocupa de los efectos que provocan los avances científicos y tecnológicos? Evidentemente, algo de eso dice Donna Haraway y las teorías ciberfeministas, que rompen dualismo de la técnica y las máquinas por un lado y el ser humano por otro, y que evidentemente denuncia ese proceso de creación de una ciencia que es dominadora, es hegemónica, incluso se baña, se empapa de una cultura militar y violenta. Retomando el discurso, ahora me voy a detener en esa faceta que tiene Occidente de darle tanta importancia a la ciencia. Es decir, me voy a detener en el papel de la ciencia y la técnica en nuestro contexto cultural. Y para ello voy a seguir las tesis de un sociólogo portugués muy representativo de las teorías críticas en el ámbito de las ciencias sociales, que se llama Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos nos dice que la modernidad se sienta sobre dos pilares fundamentales. Uno de esos pilares es el pilar del conocimiento emancipador. Conocimiento que, en cierta forma, lo vamos a ver, intenta potenciar la solidaridad. Pero el otro pilar lo denomina conocimiento-regulación. Bien, el conocimiento-regulación lo entiende como aquel saber que se vincula a la idea de orden y se enfrenta a la idea de desorden. Teme el caos, teme la incertidumbre, quiere tenerlo todo ordenado, todo clasificado, todo regulado. En cambio, el segundo, la emancipación, entiende el saber como un proceso de construcción de solidaridad y lo contrapone a un proceso de construcción de la realidad que se cimenta en la colonialidad, es decir, el colonialismo. No es lo mismo conocer la realidad reconociendo esa realidad en sus distintos ámbitos como sujeto, que conocer la realidad en esos distintos niveles como objeto. Pues bien, resulta que el conocimiento-regulación, uno de los pilares de la modernidad, a su vez se estructura en tres principios. Principios que están muy vinculados con la manera de articular y organizar la convivencia humana. El primer principio, el principio del Estado. El segundo principio es el principio del mercado y el tercer principio es el principio de la comunidad. Resulta que el principio de Estado regula la convivencia humana entre ciudadanos y el gobierno. Es un conjunto de obligaciones y de relaciones verticales entre quienes se ubican en el ámbito de la ciudadanía y quienes se ubican en el ámbito del poder, representado por el Estado. En el mercado, pues resulta que las relaciones y las obligaciones son horizontales, pero en un estado de competitividad, y se da entre individuos concretos que, a través de la oferta y la demanda, intercambian determinados productos. Y por último está el ámbito de la comunidad, y ahí hay un conjunto de obligaciones y relaciones sociales horizontales entre grupos, colectivos y personas que articulan sus relaciones de manera, evidentemente, comunitaria. John Locke, el propio Rousseau y el propio Hume, pues en cierta forma representarían cada uno de estos pilares o principios, ¿no?, que conforman la emancipación, la regulación. Pues bien, el otro pilar, que es el de la emancipación, a su vez se estructura sobre tres principios. Principios que ahora hacen referencia a cómo conocemos y cómo sabemos acerca de la realidad. De qué forma abordamos la realidad. Esos tres principios son tres formas de racionalidades. El propio Boaventura utiliza los planteamientos de Max Weber, y son los siguientes. Por un lado, la racionalidad estético-expresiva. Racionalidad estético-expresiva que es propia de las artes y de la literatura. La otra racionalidad es la cognitivo-instrumental. Es la propia de la ciencia y la técnica, tecnología. Y la tercera racionalidad es la moral práctica, que es la propia de la ética y el derecho. Hace referencia al ámbito de los deberes, las obligaciones, los permisos, las permisiones y los derechos. Pues bien, ¿a dónde vamos? Resulta que en el contexto de nuestra cultura occidental y en el ámbito del tránsito de la modernidad y en su confluencia con el capitalismo, ojo, modernidad y capitalismo no son lo mismo, el capitalismo es distinto, es un modo de producción concreto, y la modernidad ofrecía también otras maneras de entender esos modos de producción y tiene un origen anterior, pues bien, resulta que en el momento que el modernidad y capitalismo confluyen, el capitalismo se apropia de las virtualidades, tanto reguladoras como emancipadoras de la modernidad. En ese momento se rompe el equilibrio que inicialmente había entre la dimensión reguladora y la dimensión emancipadora de la modernidad. Resulta que se ordenaba la vida, pero se tenía como referente en determinadas personas la dimensión solidaria y el reconocimiento de los sujetos. Ese equilibrio quiebra cuando el capitalismo controla y se hace hegemónico sobre la modernidad. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Pues pasa que el mercado se hace hegemónico, el mercado se absolutiza y controla tanto la dimensión del Estado como la comunidad. Y al absolutizarse, impone sus leyes e impone sus ritmos, tanto desde el punto de vista de la regulación como desde el punto de vista de la emancipación. Simultáneamente, que el mercado se absolutiza, resulta que la emancipación es la racionalidad científica la que desplaza al otro tipo de racionalidades. Es decir, esa idea de solidaridad frente a la colonialidad es retomada por la ciencia y bajo el dominio del mercado se invierten los términos. Ya la solidaridad no interesa y lo que interesa es colonizar la realidad. Mercado y ciencia van marcando las pautas a través de las cuales se van construyendo nuestros imaginarios. ¿Qué es lo que sucede con la racionalidad estético-expresiva y la racionalidad moral-práctica? Bueno, pues arte y literatura se supeditan a la ciencia y evidentemente se invisibilizan, se obstaculizan y se ignoran determinadas expresiones que todavía pueden mantener esa dimensión solidaria de la modernidad. ¿Y qué sucede con el derecho y con la ética? Pues el derecho adopta la misma racionalidad de la ciencia. Es decir, lo que el derecho en la modernidad realiza es servir como técnica de legitimación de todo lo que en el ámbito del mercado y la ciencia se desarrolla. Pues bien, el derecho se supedita a la racionalidad científica y se utiliza como técnica de regulación social, evidentemente donde falla ciencia y mercado. Hemos llegado a tales niveles. Hoy en día, en el desarrollo de la modernidad y el capitalismo, que la propia ciencia tiene incapacidad, tiene excesos y déficits para poder solucionar nuestros problemas. Y lo mismo sucede con el mercado. Es decir, hay una crisis de paradigmas y, según Boaventura, nos encontramos en un periodo de transición paradigmática. Es decir, es necesario buscar nuevas formas de conocer, nuevas formas de saber, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de gestionar la realidad y, evidentemente, hay que utilizar distintos niveles instrumentales de conocimiento y recuperar distintas dimensiones de articulación de las relaciones sociales que, evidentemente, fomenten la dimensión emancipadora que modernidad y capitalismo en su confluencia han coartado y han amputado. Hay dos medidas necesarias que el propio Boaventura señala. Una, que evite o intente evitar visiones monolíticas y uniformadoras de la realidad, que eviten el eurocentrismo y que eviten, en cierta forma, también el etnocentrismo. Para ello, hay que elaborar una teoría que él llama de las traducciones. Es decir, acudir a diversas maneras, formas culturales e identitarias a partir de las cuales se construye y afronta la realidad. La otra manera de recuperar esa transición paradigmática construida desde una dimensión emancipadora, es recuperar la dimensión de solidaridad, de expectativa y reivindicaciones que en el pasado se han ido dando, pero que por diversas razones se han invisibilizado, se han excluido, se han destruido o se han marginado por un pensamiento hegemónico, fruto de la racionalidad científica y del desarrollo de la institución del mercado, que en su versión salvaje y neoliberal, pues tiene los efectos que muchos de aquí sabemos. Este segundo instrumental, el propio Boaventura lo denomina la sociología de ausencias. Cuando Sayid hablaba de la colonialidad que tiene la ciencia ficción, en cierta forma lo que estaba denunciando es determinado imaginario que impone su visión de la realidad. Bueno, pues con la teoría de las traducciones y esta sociología de ausencia, lo que se pretende es que la propia modernidad y la propia cultura occidental no tiene una única versión y una única tradición que ha sido desarrollada a lo largo de todo este tiempo, sino que hay otras maneras, otras tradiciones y otras formas de entender la vida, y que además otras culturas también tienen mucho que decirnos sobre esa forma como articulamos las relaciones humanas y esa forma como conocemos la realidad. Pues bien, la ciencia ficción, en cierta forma, desde mi punto de vista, es la que mejor, tiene sus versiones también peores, ha podido combinar esa racionalidad científica con esa racionalidad estético-expresiva propia de la literatura y el arte, que en cierta forma se ha mantenido marginalmente, pero ha desarrollado, ha pretendido y continúa intentando desarrollar esa dimensión emancipadora de cultivo de solidaridades, en donde los procesos de exclusión, marginación y generación de objetos cosificados, pues evidentemente no deben darse. Simultáneamente a esa racionalidad estético-expresiva que la propia ciencia ficción unifica o combina con la racionalidad científica, nos encontramos con la idea de comunidad. Es decir, si con la modernidad y el capitalismo ha sido el mercado el que se ha hecho hegemónico, la dimensión de la comunidad y de las relaciones sociales que cotidiana, diariamente se dan a nivel colectivo, grupal, en distintos contextos, en distintos momentos, etcétera, etcétera, para Boaventura, es necesario también hacer un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación de la dimensión de la comunidad es la que a mí también me interesa en el ámbito de la ciencia ficción. Y lo vamos a ver por qué, porque está muy vinculado a ese concepto de derecho humano que defiendo y defendemos en el grupo, por decirlo de alguna manera, de Sevilla. Bien. Frente a una ciencia que polariza la realidad, dualiza la realidad, enfrenta pares de opuestos, fragmenta, separa, compartimentaliza y en cierta forma desvincula lo que es el sujeto y lo que es el objeto en ese proceso de la construcción de la realidad, la racionalidad estético-expresiva lo que pretende es romper con esa separación entre sujeto y objeto. Todo sujeto es un objeto y un objeto es un sujeto. Es un permanente proceso de recursividad y retroalimentación y de diálogo que evidentemente nos van a cuestionar muchos de los elementos que la ciencia no ha ido transmitiendo con ese transcurso histórico de desarrollo de la modernidad y de desarrollo del capitalismo. Además, si os dais cuenta, la ciencia, en cierta forma, desvincula lo que son los procesos con los resultados. Parece que lo que interesa son los resultados. Hay un control excesivo para llegar a los resultados, pero hay un descontrol absoluto sobre los efectos que esos resultados pueden provocar. Pues bien, desde un punto de vista, lo vamos a ver, de unos derechos humanos como proceso de apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana, tanto la racionalidad estético-expresiva como esa dimensión comunitaria de la vida, en cierta forma lo que tratan es de preocuparse tanto por las medidas preventivas, por el proceso previo de construcción de la ciencia, como los efectos que la ciencia tiene sobre nuestras condiciones de existencia. Lo vamos a ver. En cierta forma, la racionalidad estético-expresiva une lo que la racionalidad científica separa, causa e intención, y legitima la cualidad y la importancia del conocimiento retórico. La ciencia muchas veces evita el que los dogmas sean bajados a nivel de discusión y de retórica, en el que todo el mundo, en cierta forma, pueda participar en mayor o en menor grado, tanto en las condiciones que permiten el desarrollo de la ciencia como en los resultados ocasionados por la ciencia. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del manifiesto para los cyborgs de Haraway, ¿no? Hay una dimensión tanto emancipadora, liberadora de la ciencia, un uso liberador de la ciencia, como hay un uso de dominación de la propia ciencia. Hay que ver desde qué paradigma, desde qué imaginario se construye esa ciencia. Pues bien, en cierta forma, desde mi punto de vista, la ciencia ficción, repito, es la que mejor ha sabido combinar la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia con esa dimensión de la racionalidad estético-expresiva que, en cierta forma, por distintas razones, la modernidad ocultó. Otro paréntesis. Miquel Barceló, un escritor de ciencia ficción, que Juan Miguel me imagino que conoce, ¿no? Y que es bastante cientificista, ¿no?, con la dimensión de la ciencia ficción, señala que, en cierta forma, la especulación de la ciencia ficción se realiza con una voluntad básicamente artística y en absoluto científica. Mientras que la prospectiva utiliza modelos racionales, sigue diciendo, para intentar imaginar el futuro que nos aguarda, la buena ciencia ficción se centra en la utilización de modelos dramáticos para imaginar la experiencia de cómo será vivir en ese futuro. Evidentemente, él dice, ello sin descartar posibilidad de imaginar otras alternativas y, evidentemente, otras formas de entender esos resultados científicos. Vamos a ver que no hay tal separación entre lo que es la dimensión artística y la dimensión científica de la realidad. Lo vamos a ver con lo que yo, en cierta forma, trato de proyectar en un autor costarricense, es alemán, pero vive en Costa Rica y se considera costarricense, que se llama Franz Hinkelhammer, y que llama los principios de imposibilidad en la ciencia y los imaginarios trascendentales. Vamos a ver cómo tanto la ciencia como la ciencia ficción y los derechos humanos utilizan esos imaginarios trascendentales y esos principios de imposibilidad, y que, en cierta forma, vinculan, con sus diferencias, uno y otro género o concepto. Pues bien, la teoría crítica desde el punto de vista de la ciencia ficción y desde el punto de vista de la ciencia, en cierta forma, no se conforma, como dijimos en su momento, por lo empíricamente dado. Es decir, es inconformista y está contra la indolencia y la pasividad que, en cierta forma, se nos ha ido transmitiendo desde esa modernidad y ese capitalismo dominado por la lógica de la racionalidad científica y la lógica del derecho supeditado a esa racionalidad científica. Logans y el propio grupo Constant, en cierta forma, conciben la ciencia ficción como una producción derivada del pensamiento como alternativa a un pensamiento único. Si leéis, en cierta forma, el manifiesto realizado con este trístico tan lindo y tan bonito, pues os encontraréis con las siguientes palabras. La ciencia ficción entendida como figura de estilo, proceso científico, la intrusión el desfase, lo incongruo como sistema de resistencia, el principio de la ciencia ficción como asociación de conceptos heterogéneos con el propósito de hablar, conceptuar una realidad. Sutura y Fragmento propone partir de una posición, la de un cuerpo, individuo en la ciudad, el espacio intergaláctico, el paisaje, la red o la comunidad. Este cuerpo puede mantener relaciones múltiples con los espacios y los otros cuerpos a través de múltiples extensiones. El viaje por estos cuerpos y espacios problematiza la noción de individuo, unas identidades que se exponen a la alteridad, heterogeneidad en algún lugar entre ciencia y ficción, etcétera, etcétera. Pues bien, esa dimensión de la ciencia ficción evidentemente no rechaza una ciencia ficción construida bajo una lógica de la racionalidad científica, y una racionalidad científica entendida en sentido dominador y en sentido de regulación. Nos vamos a encontrar con una ciencia ficción con características emancipadoras, pero también nos vamos a encontrar con una ciencia ficción con unas dimensiones totalitarias, dictatoriales, patriarcales, etcétera, etcétera, que en cierta forma hay que intentar saber descubrir. Hay que intentar ofrecer dispositivos que en cierta forma nos digan cuándo estamos hablando de emancipación y cuándo estamos hablando de regulación. Pues bien, ahí entran los derechos humanos. Al igual que sucede con la ciencia ficción, sobre los derechos humanos hay un prejuicio muy generalizado sobre su carácter, su función, y evidentemente tiene mucho de culpa los marcos categoriales, los marcos conceptuales desde los cuales se construyen, se conciben los derechos humanos. Y esos marcos categoriales, hay que decir que son excesivamente simples y reduccionistas. En cierta forma, los derechos humanos universalizado a través de la Carta de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se asienta en el paradigma cartesiano de la simplicidad, elaborado desde las ciencias y que se proyecta, evidentemente, sobre la figura de los derechos humanos. Vamos a ver en qué sentido. Lo que pretendemos es romper esa visión sustancialista que se tiene sobre los derechos humanos, en donde se adjudican roles previamente establecidos, normalizados y considerados a priori, y que son previos como consustanciales a la naturaleza humana. Y se hace de manera homogénea, se hace de manera en donde la universalidad es abstracta y se desvincula de los contextos, de los espacios concretos y de la dimensión contingente del ser humano. La ciencia ficción se mueve entre la finitud y la infinitud. Bueno, pues los derechos humanos se construyen también desde la finitud y la infinitud. Lo que no hay que olvidar es siempre los límites y la dimensión finita que tenemos. Vamos a ver a qué nos referimos eso después. Evidentemente, la dimensión generalizada de los derechos humanos tiene una doble referencia. Una dimensión jurídico-positiva y procedimental: solo son derechos humanos aquellos que están institucionalizados y reconocidos por las constituciones nacionales, internacionales e incluso intergalácticas, y evidentemente solo existen si hay un procedimiento jurídico-positivo que los reconozca y lo haga efectivo. Además de esa dimensión, hay una segunda, que es la dimensión individualista y liberal propia de los derechos humanos. Resulta que el ser humano es quien es blanco, quien es hombre, varón, y que tiene determinadas condiciones económicas para desarrollar esos derechos humanos. Bueno, pues frente a esa dimensión unidireccional, reducida y chiquita de los derechos humanos, nosotros defendemos otra dimensión de los derechos humanos. Y vamos a dar una especie de doble definición. En primer lugar, la primera definición, entendida como procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por la particular concepción de dignidad humana que tiene cada pueblo, cada cultura, incluso cada persona. Es decir, el sistema de objetos, normas, instituciones, valores y acciones, es decir, prácticas, que posibilitan la lucha por cada diversa concepción de dignidad humana, defendida por cada colectivo, cultura, movimiento o grupo social. Bien, desde el punto de vista de la modernidad y el capitalismo, nos encontramos con varias trampas a la hora de concebir los derechos humanos y a la hora de concebir distintas dimensiones que están muy vinculadas con los derechos humanos, propio de la cultura burguesa y liberal. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, la separación entre lo público y lo privado. Hay esferas donde no todo vale, pero hay esferas donde todo vale. La dimensión de lo público es esa dimensión del Estado en donde la gente puede discutir, pero el ámbito de lo privado, ámbito doméstico, ámbito de la economía, pues ya es otro cantar. Hay una dificultad para que jurídicamente, normativamente, se puedan reconocer derechos tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito más general de la economía. El ejemplo de la violencia doméstica hoy en día es paradigmática, y el ejemplo de cómo la lógica del mercado no se mueve bajo la premisa del reconocimiento de las necesidades humanas y el reconocimiento del derecho, pues creo que también es claro. Si no está claro, pues luego lo discutimos. Otra separación que hace y otra reducción es el ámbito de lo político, vinculándolo con la exposición que hizo el propio Sayid, con la exposición de la que tuvimos el lunes y el martes, y que en cierta forma lo que vienen es a amputar y a legitimar que lo que no es considerado político, pues evidentemente no hay opción de atacarlo, o no hay opción de regularlo, o no hay opción de controlarlo. Lo político, de nuestro punto de vista y desde la articulación de los derechos humanos, se extiende en todas las dimensiones donde hay relaciones humanas. Donde hay relaciones de poder, hay un sentido de lo político. Pues bien, resulta que si lo político, a través de un concepto reducido de la política, solo se adjudica a determinado espacio social, todos los espacios sociales restantes quedan fuera de una posible implementación y un posible sistema de garantía de derechos. Es decir, los excesos del poder, que supuestamente son contra los cuales los derechos humanos se enfrentan, solo van a ser controlados en aquel poder entendido como política y que se desarrolla en determinada esfera de lo social. Cualquier otra manifestación del poder que está fuera de lo que es considerado como la política desde un punto de vista reducido, pues evidentemente no va a entrar dentro de esa dimensión chiquita de protección de los derechos humanos. Siempre pongo como ejemplo el hecho de que yo puedo ser un perfecto representante político y representante defensor de los derechos humanos, pero en mi casa ser el mayor déspota, el mayor violador y el mayor machista del mundo. Según en qué espacio social me muevo, se articularán determinadas relaciones sociales. Si los derechos humanos los entendemos como procesos de lucha, son procesos de lucha que se desarrollan todos los días. Los derechos humanos son un permanente proceso de construcción, un permanente proceso de reivindicación. No solo, ojo, sin rechazarla, se reduce a esa dimensión jurídico positiva, declarativa, normativa, reconocida por una constitución o una declaración universal. No, es lo que cada uno, cada una de nosotros y de nosotras, Pepito, Manolito, María, Teresa, realiza todos los días en su forma de relacionarse con los demás. De ahí la sugerente aportación de Octavia Butler a través de la exposición de la propia Catherine Ramírez en esa manera de entender la humanidad. La humanidad no es algo que venga previamente dado. La humanidad y el proceso de humanización es continuo y permanente. Y va creciendo o va decreciendo en función si se reconoce o no se reconoce, en función de si se asesina o no se asesina, en función de si se viola o no se viola. Pues bien, en la manera como articulamos las tramas sociales, como vemos, si se hacen o no se hacen derechos humanos. Los derechos humanos no es algo que uno coja y que presente ante un tribunal. Los derechos humanos se construyen en este aula, se construyen en esta universidad, se construyen en todos los espacios familiares, se construyen en todos los clubes sociales, se construyen en todas las empresas, se construyen en todos los sistemas de producción y distribución, y evidentemente día a día. Pues bien, desde el punto de vista de la dimensión liberal, las consecuencias son claras. Es decir, defender unos derechos humanos generales, abstractos, individuales y desvinculados de los contextos implica el desarrollo de una cultura patriarcal, una economía capitalista salvaje que lo único que le preocupa es la obtención del máximo beneficio, la extensión de una lógica sacrificial en donde los seres humanos son sacrificables y la lógica del obtención del máximo beneficio es lo único que interesa, y en donde hay una amputación, un corte de los procesos sociales de lucha diario y cotidiano en las distintas esferas de lo social y frente a las distintas manifestaciones del poder. En la película de Metrópolis, que vamos a ver ahora, el Barón Rojo, uno de los personajes, es el que controla en cierta forma la ciudad. Y hay un momento en el que se encuentra con el alcalde de la ciudad. Y los periodistas le preguntan al Barón Rojo si se van a presentar a la política. Tanto el alcalde como el Barón Rojo se ríen. Y dicen, no, yo cómo me voy a presentar en la política. Es decir, la política es lo que hace el alcalde. Lo que hace el Barón Rojo no es política. Es decir, el dominio económico, el dominio que tiene de la tecnología, el dominio que tiene de las fuentes de distribución de la información, etcétera, etcétera, no es considerado como política. Pues bien, lo que se pretende es demandar esa visión reduccionista de lo político. Y el propio Barón Rojo, como muchas otras personas, hacen política todos los días. Y esa política es la que nos afecta de manera jerarquizada y cosificadora. Dicho esto, vamos ahora con las manifestaciones concretas que, desde mi punto de vista, se plasman en la conexión entre ciencia ficción y derechos humanos. Podría tomar el camino de analizar cómo los derechos humanos son entendidos de manera simplificada desde el punto de vista jurídico-positivo que he dicho y formalista. Y de qué forma son reconocidas en las normas nacionales, en las internacionales o en las intergalácticas. Es decir, cómo las novelas de ciencia ficción, de manera implícita o explícita, pues hacen una declaración a partir de la cual se reconocen a los seres humanos, a unos seres humanos o no a otros, a seres humanos y otras razas, especies o planetas, etcétera, etcétera. Pero no voy a hacer eso. También podría detenerme en el ámbito de las sociedades informatizadas y el impacto que tiene a nivel de derechos humanos las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, y en el sentido de si se estructura una sociedad totalitaria apoyada en el control tecnológico o en la idealización de una sociedad libre de un poder dominante en donde el núcleo social serían las comunidades voluntarias, tal como por ejemplo refleja el concepto de teledemocracia, el medio ambiente, o como un autor japonés llamado Yoneji Masuda desarrolla en lo que llama la compuotopía. En ese libro él nos da una tabla de derechos sin principios, como son el reconocimiento de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación o excepciones, a participar directamente en todos los asuntos que les afectan, trabajar altruísticamente, cooperativamente y no de manera egoísta, garantizar el libre acceso de la información, la distribución equitativa de carga y beneficios que comporta la vida social, etcétera. Eso no voy a hacer. También podría utilizar otro recurso muy propio del ámbito de las leyes de la robótica y que en cierta forma desarrolla Isaac Asimov en sus relatos cortos y en distintas novelas. Para el que no la conoce, pues son las siguientes. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano sufra algún mal. Segunda norma, todo robot obedecerá a las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Importante, en cierta forma, la tercera norma es que todo robot debe proteger su propia existencia siempre cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. En cierta forma, esta problemática de las leyes de la robótica hacen directa referencia a lo que es el cumplimiento automático de la ley. No hace falta hablar de robots, es decir, la propia condición humana y el propio ser humano permanentemente se está confrontando, en cierta forma, a este tipo de normas. Pues bien, otro paréntesis y otra lanzada de preguntas son las siguientes. ¿Concebimos la ley y su aplicación para el ser humano, en función del ser humano? ¿O está el ser humano en función de la ley? ¿Los robots están en función del ser humano, para todos los seres humanos, para unos pocos, o están los seres humanos en función o supeditados a los robots? Y algo más, hay que dejar de pensar que el robot y la máquina, en cierta forma, no deja de ser una proyección del ser humano. En la película de hoy, Tima, en cierta forma, la robot creada o la cyborg creada por uno de los científicos, un científico que el propio Barón Rojo le encarga que haga, ¿no? Ya lo veréis por qué, porque no voy a explicaros el argumento de la película, en cierta forma se mueve en esa tesitura. Es decir, como cyborg no sabe si debe de proteger a los seres humanos, porque se siente ser humano, o debe aplicar la norma automáticamente por la que ella entiende ha sido fabricada y que en cierta forma descubre cuando se considera supuestamente como robot. Bueno, pues todos los días permanentemente nos metemos en esa tesitura del cumplimiento automático de la ley. ¿La ley hay que aplicarla cueste lo que cueste? ¿O hay que tener en cuenta la condición humana como posibilidad de resistir e interpelar ese cumplimiento automático de la ley? ¿Solo son los robots los que cumplen la ley e interpelan la condición humana? ¿O no es simplemente y llanamente un problema cotidiano de todos los días de los seres humanos entre los seres humanos? Pues bien, como digo, no me voy a detener en eso tampoco. En cierta forma, lo que voy a hacer es profundizar en dos ámbitos que son la misma, en cierta forma, las dos caras de la misma moneda. Uno hace referencia a los marcos categoriales y a las derivas que llevan esos marcos categoriales con respecto a la manera como utilizamos y concebimos la ciencia y cómo construimos también, además de la ciencia ficción y los derechos humanos. Y la segunda faceta es cómo afecta a la condición humana, cómo nos afecta en nuestras condiciones de existencia y de vida esos efectos provocados por la ciencia. Como he dicho, son las dos caras de la misma moneda y voy a desarrollar cada una de ellas. La primera parte está concentrada en los recursos utilizados por la manera o la forma que tenemos de pensar en Occidente y que, como he dicho, tanto la ciencia ficción y los derechos humanos expresan. Es lo que denominamos los conceptos trascendentales, una categoría simplemente kantiana, y que en la ciencia ficción muchos denominan los condicionales contrafácticos. Como recurso voy a utilizar una conversación que se desarrolló en diciembre de 1962 entre tres escritores de ciencia ficción y de la literatura fantástica, como son Brian Aldiss, que conocéis, C.S. Lewis, ¿no?, en andaluz, y Kingsley Amis. Y lo podéis reflejar, bueno, lo podéis consultar en un artículo que refleja esa conversación, que se llama Nuevos Territorios, en el libro sobre C.S. Lewis, De este y otros mundos, ensayos sobre literatura fantástica, la editorial Alba, recientemente salido. Y en esa discusión se refieren a la faceta, a la dimensión que tiene la ciencia ficción como experimento de laboratorio en donde se aíslan ciertas características del ser humano para ver cómo reacciona. También la ciencia ficción puede seleccionar y aislar todos los elementos que le interesa y quiere examinar. Es decir, imaginas, por ejemplo, un mundo en el espacio e incorporas los elementos que necesitas, más o menos fantástico, más o menos creativo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa operación y ese mecanismo que tiene la ciencia ficción, por ejemplo, también lo tiene la filosofía. Rosa Leidotti, otra feminista, de las teorías feministas de la diferencia, en su sugerente Sujetos Nómades, entiende, por ejemplo, que la filosofía se crea a sí misma tanto por medio de lo que excluye, por lo que afirma. Y en ese proceso de exclusión y afirmación, pues nos podemos encontrar con una filosofía abstracta, patriarcal excluyente, u otra filosofía más situacional, donde pueda dar más cuenta de la incertidumbre, la contingencia y la complejidad de la realidad. Las abstracciones y las idealizaciones son utilizadas por las ciencias y por los derechos humanos. Nos encontramos permanentemente con ideales de perfección, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Nos movemos siempre en la tesitura de la finitud y la infinitud humanas. Nos encontramos o buscamos un haz de posibilidades en un marco de contingencia y temporalidad limitada y tratamos de trascender esos límites. Hay un impulso permanente en el ser humano de superar esos límites y en ello se juega la vida, se juega la muerte, se juega la libertad. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo esos principios de imposibilidad, ideales de perfección, se manifiestan en la ciencia. Quien no lo sepa, pues simplemente decir que en los distintos avances que se han dado en el ámbito de la termodinámica, con el efecto entrópico de la energía y que la energía nunca es eterna y permanente, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?, donde en cierta forma es imposible conocer, porque en el proceso de conocer ya estamos transformando la realidad, afectamos sobre la realidad, el teorema de Gödel, ¿no?, donde no es tampoco posible y factible una teoría perfecta que lo complemente todo y que lo abarque todo, porque siempre nos vamos a encontrar con otra dimensión que no está dentro de esa teoría y que en cierta forma va a explicar alguna faceta o la incompletud de esa teoría. En el ámbito de la astronomía espacial, lo de la velocidad de la luz y evidentemente la imposibilidad de poder acceder a aquella estrella que está a años luz y qué está haciendo esa estrella en estos momentos de nuestro presente, ¿no?, sino que recibimos todo ya después de mucho transcurso del tiempo y quizá a lo mejor esa estrella ya ha desaparecido. Y en el propio ámbito de la política, en las teorías de Arrow, en con relación a que la democracia perfecta es imposible porque es imposible poner a todo el mundo de acuerdo y que todo el mundo pueda pensar, bueno, pues los principios de imposibilidad que hacen referencia a los límites del saber y el actuar a mano humanos se plasman en la ciencia de la siguiente manera: la inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué se hace en el ámbito de la medicina y la genética? Y la pretensión de postergar, en cierta forma, nuestro trayecto de vida. Intentamos siempre morir más viejo y que la calidad de nuestra vejez, pues, nos haga más jóvenes. Otro principio de imposibilidad. ¿El ser humano puede vivir sin alimentos? ¿O nunca le pueden faltar? Y hay que crear energía que le posibiliten permanentemente esos alimentos. Analizar qué se hace en el ámbito de la producción y la distribución de la energía renovable y no renovable. Si es posible o no es posible que, por lo menos si el ser humano no se alimente o no pueda alimentarse eternamente, si haya mejor calidad de vida en la alimentación para, evidentemente, obtener mayores dosis de vida eterna. Otro principio de imposibilidad, la omnisciencia. Queremos estar siempre en todos los sitios, controlarlo todo, tener la información de todo. ¿Qué sucede con el poder? El poder tiene una pretensión de omnisciencia que se plasma en la ciencia, desde el ámbito de la informática, la cibernética, la economía, la idea de planificación perfecta, la idea de mercado perfecto. En el ámbito de la cibernética y la informática, pues tenéis la famosa máquina de Turing durante los años 40. El perpetuum mobile, es decir, que siempre hay un movimiento continuo y que no haya un objeto que se detenga en algún momento. Siempre nos vamos a encontrar fricciones. Bueno, pues cuando analizamos la mecánica, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, funciona en cierta forma aplicando ese perpetuum mobile. Perpetuum mobile que se ha ido transmitiendo de diferentes formas, pues con el reloj de arena, el reloj de cuerda, el reloj de cuarzo, el reloj atómico, etcétera, etcétera. El tiempo, ir al pasado, ir al futuro, que lo que en cierta forma se hace del ámbito de la astronomía, de la historia, donde se va al pasado interpretativamente, evidentemente, de un presente, vamos a utilizar un poco la imaginación, y en el ámbito del espacio. Nos queremos trasladar, transmutar, teletransportar de un sitio a otro. La ciencia, ¿qué es lo que hace cuando intenta conquistar nuevos territorios y nuevos espacios? Desde el punto de vista cartográfico y geográfico, desde el punto de vista del transporte, avión, barco, naves estelares, etcétera, etcétera. Vamos a la ciencia ficción. ¿Qué sucede en el ámbito de la ciencia ficción? Cuando hablamos de robots, cyborgs, personajes míticos de odiseas espaciales que son eternos, en los distintos relatos de Isaac Asimov, de Robert Heinlein, etcétera, etcétera, ¿no se juega con la inmortalidad, con la vida eterna o con la posibilidad de ser más permanente en el tiempo? Ejemplo, la teletransportación y la mutación genética para vivir más y teletransportarte, evidentemente, para ir a tiempos distintos y poder regresar a tu tiempo original, a pesar de que ese tiempo original haya transcurrido miles de años. Obras como La persistencia de la visión de John Bartley, Historias del futuro de Robert Heinlein, El fin de la eternidad de Isaac Asimov, Guardianes del tiempo de Paul Anderson. Hay una pretensión de eternidad en la psicohistoria, como ciencia en Isaac Asimov y en las secuelas que esa psicohistoria está teniendo en otros autores. En el ámbito del ser humano y la posibilidad de que viva sin alimento o que nunca le pueda faltar alimento y energía. ¿Qué sucede con el Ilirión en la obra Nova de Samuel Delany, no sé cómo se pronuncia? La melange en Dune, Frank Herbert. Y con relación a la omnisciencia, ¿qué sucede con la omnisciencia supuestamente desarrollada en el ámbito del ciberespacio con Gibson? ¿O en las concepciones de mentes gestálticas, colectivas, que una a las partes que la conforman y la superan, como sucede, por ejemplo, en Más que humano, en Theodore Sturgeon? Capacidad de poder de los extraterrestres, de controlar también el ser humano y evidentemente de hacerse omnisciente en cada una de las mentes de los seres humanos. Amo de títeres, ¿no? También del propio Robert Heinlein. Bueno, ¿y los derechos humanos? Los derechos humanos, en cierta forma, se preocupan por el principio de imposibilidad de la siguiente manera. Y os pregunto, ¿es posible en el presente que todos y cada uno de los seres humanos, sin excepciones, sea de la raza que sea, sea de la condición que sea, sea de la apertura o del cierre que sea, tengan en este momento reconocido o en algún momento reconocido todos los derechos habidos y por haber, todos los derechos humanos habidos y por haber? ¿No existe una imposibilidad fáctica que de alguna manera no imposibilita que todo el mundo y en las mismas condiciones tenga reconocido todos los derechos humanos que cualquiera conciba o pueda construir? Los derechos humanos pueden ser entendidos como proyectos de vida, en donde la idea de plenitud humana, la situación de plena satisfacción de las necesidades humanas y de todos los seres humanos sin excepciones, es un objetivo. La calidad de vida, hacerla más rica, más larga, más ociosa, no tiene que ver con los principios de imposibilidad que anteriormente hemos estado viendo en el ámbito de la ciencia ficción y de la ciencia. La concepción lineal del tiempo y del espacio etapista que nos da la tradición liberal, en donde hay derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Qué pasa? ¿Que solo los procesos de lucha se han dado en esos momentos y ya dejan de existir en otros momentos? ¿Es que la gente no pretende buscar calidad de vida, buscar alimento, buscar un tiempo y un espacio donde la gente participe más y donde la gente tenga un mejor morir? Segunda parte, la otra cara. Hemos visto los principios de imposibilidad y cómo se manifiestan. Voy dentro de tiempo. Hace referencia en el contexto del impacto que sobre el ser humano tienen la ciencia y las tecnologías de hoy, junto con sus imaginarios en el proceso de su construcción y aplicación. Es decir, cómo afectan la aplicación de los principios de imposibilidad y cómo afectan los resultados científicos sobre nuestras vidas. ¿De qué manera las mediaciones condicionan la condición existencial e identitaria del ser humano? En concreto, ¿qué sucede con las condiciones de existencia? Nuestro propósito es el reclamar la reivindicación de la dimensión sociohistórica, procesual, relacional, multidireccional de la condición humana, que se mueve entre esos márgenes de finitudes e infinitudes. Nunca debemos perder de vista el referente humano, cómo se articula, cómo se destruye y por qué razones. Si se hace de manera restrictiva, para unos pocos, o se hace extensiva, a todos. Si se hace de manera homogeneizadora y unidimensional o cerrada, o de manera compleja y abierta. Si se entiende como punto de partida estático o como punto o condición abierta, inacabada, contingente y procesual. Para ver lo que queremos decir con esto que estamos explicando, vamos a utilizar dos ejemplos concretos, dos metáforas, dos imágenes. Una es la del mapa del emperador que nos explica Borges en uno de sus cuentos. Y el otro hace referencia a ese arquero que todos los días se levantaba temprano y se acostaba muy tarde, porque cuando la luna se veía en el cielo intentaba darle con su flecha al centro de la luna. Pues bien, con los principios de imposibilidad, en cierta forma sucede con el mapa del emperador y con ese arquero que le quiere dar al centro de la luna. Si no lo sabéis, el mapa del emperador, pues se trata de un rey chino en donde manda a su súbdito que haga el mapa perfecto. Evidentemente, todos los súbditos, vamos a poner un poco de ciencia ficción, se comunican mentalmente entre ellos, comunicación telepática, utilizan todos los medios tecnológicos posibles, se ponen a la obra para hacer ese mapa perfecto. dos consecuencias. ¿Cuál es el mapa perfecto? El mapa perfecto es aquel que tiene las mismas dimensiones que el territorio que trata de reflejar. La segunda consecuencia, estaban tan dedicados todos los súbditos del rey a fabricar ese mapa perfecto que nadie comía, nadie se preocupaba por producir para alimentar, hubo terremoto, hubo maremoto y al final el reino se vino abajo. Con el arquero, lo mismo. ¿Va a darle el arquero con la flecha al centro de la luna, con un arco? Pregunto. Ahí lo dejo. Pues bien, Occidente, desde la mentalidad científica, en cierta forma sacrifica la realidad en virtud de esos ideales de perfección. Es decir, en cierta forma, Occidente sí ha logrado secularizar la mentalidad religiosa de la Edad Media, pero lo que no ha hecho es desacralizar el poder que tiene la ciencia en cuanto ideal de perfección absoluta. Es decir, cuando intentamos lograr y conseguir los principios de imposibilidad, la mortalidad, la inmortalidad, la vida eterna, el perpetuo móvil, que todo el mundo tenga alimento a través del mercado perfecto, a través del estado perfecto, etcétera, etcétera, y perdemos el referente humano, lo que estamos provocando es un permanente proceso de baño de sangre y de sacrificio humano que evidentemente nos van a llevar y nos están llevando a la destrucción. El arquero que apunta a la luna intenta darle al centro, lo que tienes que darse cuenta es que tiene que bajar el objetivo a la Tierra y poner una diana más o menos cercana a la posibilidad que tiene la flecha con el arco de darle en el centro. Bueno, pues la ciencia, y en eso me interesa la ciencia ficción, y en eso me interesan los derechos humanos, no tienen que rechazar los principios de imposibilidad. Lo que tienen es que permanentemente apelar desde la condición humana para que esos procesos de progresión infinita, ad infinitum, asintótica, para obtener la máxima perfección, no nos vayan cavando la tumba en cada instante y en cada momento. Ejemplos concretos, más factibles, más reales. Cuando yo pretendo, a través del mercado, obtener la solución a los problemas de la oferta y de la demanda y como un medio de satisfacer supuestamente las necesidades humanas, si yo persigo el mercado perfecto, evidentemente lo voy a hacer cueste lo que cueste. Lo mismo desde el punto de vista de la planificación. Si yo intento controlar y planificar de la manera más perfectamente posible, cualquier obstáculo, cualquier límite que me impida ese mercado perfecto o esa planificación perfecta, lo voy a quitar de en medio. Bueno, pues lo que hay que hacer es darse cuenta que esa perfección es un imposible que hay que confrontar permanentemente con lo que es posible. Y que es posible en función de nuestras condiciones de existencia. Con los derechos humanos sucede otro tanto de lo mismo. Cuando yo quiero el principio de libertad, intento conseguirlo articulando derechos humanos que persiguen la libertad perfecta, eterna, la libertad duradera. Tenéis una guerra como la del Golfo, una guerra como la de Afganistán, una guerra como la de Irak. Ojo, no hay que irse tan al presente, en el pasado. Si yo defiendo que no hay tolerancia para los enemigos de la intolerancia, porque la tolerancia tiene que ser perfecta, que no hay igualdad para los enemigos de la igualdad, porque la igualdad tiene que ser perfecta, y que no hay enemigo, es decir, no hay libertad para los enemigos de la libertad, para que sea la libertad perfecta, todo aquel que me imposibilite llegar a esa percepción de libertad, igualdad, seguridad o lo que queráis utilizar, la tolerancia, todo aquel que impida eso, me lo puedo quitar de en medio, porque es una incongruencia, es un obstáculo a ese ideal de perfección. Bueno, pues en el ámbito de la ciencia sucede otro tanto de lo mismo y lo vamos a explicar con un ejemplo que nos da propio Franklin Kelames. Y ya voy terminando. El progreso tecnológico infinito, que estamos haciendo referencia, empieza a subvertir la realidad reduciéndola a una simple empiria que es el campo de maniobra de conceptos idealizados y su arrastre sobre la humanidad. No hay nada más idealista que la ciencia empírica sometida a la ilusión trascendental. Y este idealismo, como todos los idealismos, es absolutamente destructor y de ninguna manera pragmático o racional. En forma racional, desata la irracionalidad más absoluta. Es la forma como el utopista logra una destructividad absoluta desvinculado de las necesidades reales del ser humano. La empiria subvierte a la realidad a ser esta reducida a la empiria. ¿No sucede muchas veces que cuando hablamos del cerebro lo comparamos con la estructura que tiene un ordenador y olvidamos que la estructura que tiene un ordenador sí es la que se parece a un cerebro? Invertimos el proceso, invertimos la imagen. Bueno, pues el propio Frank pone como ejemplo el agua. El agua, si la entendemos como experiencia idealizada desde la ciencia, se convierte en H2O. Aparece un nuevo concepto de agua pura. Pues bien, desde el sentido común, el agua pura es el agua potable que está limpia. En el sentido químico de esa ciencia idealizada, etcétera, etcétera, el H2O, empíricamente, nunca puede conseguirse. Es decir, nada es puro en la vida en la que vivimos. Vamos a avanzar en determinado dosis de pureza, pero la pureza absoluta, el agua como H2O, nunca empíricamente la vamos a obtener. Pues bien, se abre un espacio tecnológico de aproximación químicamente pura, que es infinito, y nunca llegamos a la meta. El agua destilada se produce y es lo más cercano a esa agua pura. Para el hombre común de la calle, ¿el agua destilada qué es? Veneno. No se le debe dar H2O. El agua pura del sentido común y el agua pura de la química se excluyen. Ese progreso infinito como ideal de perfección provoca la destrucción del ser humano. En la película de Metrópolis, el zigurat que vais a ver, en cierta forma, como Torre de Babel, representa ese ideal de progreso infinito y de omnisciencia infinita que da el poder absoluto. Y vais a ver en la película no solo cuáles son las condiciones de existencia de los robots, sino cuáles son las condiciones de existencia de los que viven en el segundo y el tercer nivel, sobre todo, ¿no? También en el primero. Bueno, pues se invisibiliza esos procesos de progresión asintótica y de progresión de mala infinitud que revierten sobre nuestras condiciones. Desde el punto de los derechos humanos, por tanto, lo que pretendemos es reivindicar cómo se articulan las acciones, las actividades, las relaciones humanas a partir de esos condicionales contrafácticos y esas imágenes trascendentales. Es decir, los derechos humanos no solo tienen una dimensión de proyecto de vida, sino los derechos humanos también pueden ser entendidos como modos de vida, en tanto concreciones de las idealizaciones e imposibilidades que, en cierta forma, buscan la dimensión emancipadora de la condición humana. La calidad de vida en el conflicto entre hacer posible lo imposible, evitando esos progresos de mala infinitud. La dimensión ideal o normativa de espacios abiertos y las concreciones de esos espacios simples construidos. Pues bien, a la hora de abordar la ciencia ficción, desde estos planteamientos, los principios de imposibilidad y cómo afectan a la condición humana, lo que pretendemos o lo que pretendo es proyectar dos cosas. Es decir, si las relaciones humanas se articulan bajo tramas sociales de solidaridad y reconocimiento de sujetos, o las relaciones sociales se articulan bajo lógicas de regulación e imperio. en todas las esferas de lo social que las novelas de ciencia ficción pueden presentar. Yo lo llamo tanto la microfísica, utilizando a Foucault, en cierta forma, de la dominación, como la microfísica de la emancipación. Cuando abordo el sol desnudo de Isaac Asimov, nos encontramos con un mundo hipotético en el que no hay contacto físico entre los humanos. Solo se comunican directamente por los instrumentos técnicos de la comunicación y de las tecnologías. Hay un miedo a la relacionalidad corporal de la gente. La gente vive en planeta, en territorio inmenso, solas, y están rodeadas de robots. Pues en cierta forma, esa dimensión que invisibiliza la relacionalidad se plasma en muchos otros ejemplos en el ámbito de la ciencia ficción. Si habéis leído El mundo interior de Robert Silver, donde la gente vive en mónada, en edificios gigantescos, kilométricos, que son como ciudades, pero construidas en vertical, hay un momento en donde uno de los protagonistas trata o toma una droga llamada multiplexer. Y cuando toma esa droga, resulta que es cuando se comunica y conoce a todos los ciudadanos y a todos los vecinos del edificio en el que vive. En Dune, con la melange, resulta que el propio el protagonista, ¿cómo se llama? Pues tiene una capacidad de controlar el destino del resto de los humanos. Pues si os dais cuenta, lo que se pretende es saltarnos los procesos a partir de los cuales nos relacionamos. Cuando yo estaba preparando esta conferencia, de broma le decía a Pilar que ojalá ya tuviera hecha la conferencia, porque es que era una lata el proceso que me estaba llevando a ella. Bueno, pues siempre intentamos saltarnos los procesos que son los que realmente construyen los resultados, y queremos estar ya en los resultados. Quien vaya cayendo en el camino es un problema. Octavia Butler, Sturgeon en Venus más X, Gabriel Gómez del Castillo en El País del Pasado, con la raza de los Briander, que usan la ciencia en su justa medida y todos son sujetos a partir del respeto de la comunidad, el propio Juan Miguel Aguilera en su novela Rila, que ya me está interesando cuando la saque, Más que humano, del propio Sturgeon, ofrecen dimensiones emancipadoras en la articulación de las relaciones sociales. Hay referente humano permanentemente. ¿Qué sucede con la obra de Orson Scott Card, El juego de Ender, y esa realidad virtual a partir de la cual se prepara militarmente a niños que resulta que están afectando realmente y están realizando guerras cuando ellos piensan que simplemente están jugando con un ordenador? El fascismo bélico de Tropas del Espacio de Heinlein, el interesante nacimiento de la República Popular de la Antártida de John Calvin Bachelor, ¿no?, donde las relaciones sociales están totalmente rotas y como culpa de la caridad y la dimensión ventamista, utilitarista, ¿no?, de la filosofía utilitarista que se ha expandido por todos los lados. En Metrópoli, los seres humanos y los robots, ya vais a ver que se contraponen, y eso es un error. En el propio Matrix, el problema no es entre los seres humanos y los robots, el problema es entre los propios seres humanos, porque los robots son construcciones de los seres humanos. Y si tenemos ya problemas entre los propios seres humanos, ¿cómo no vamos a tener problemas con otras razas, con otras formas de entender la realidad, con otras especies, etcétera, etcétera? Nuestra sociedad no es antropocéntrica, eso es mentira. Será antropocéntrica cuando realmente todos los seres humanos sean el referente en el proceso de reconocimiento y construcción de la realidad. Cuando el ser humano sea el destino en la articulación de la ciencia, en la construcción de la economía, etcétera, etcétera. Cuando el ser humano se respeta a sí mismo, pues evidentemente, desde mi punto de vista, va a respetar naturaleza, otra forma de entender la vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, la noción de sujeto, ya acabo, es la noción que desarrolla la propia Braidotti como sujeto nómade, en tanto figuración conveniente, subjetiva, abierta, en donde la relación del sujeto siempre es una relación retroalimentada, donde no hay permanencia y contingencia en donde todo va cambiando, pero evidentemente se van respetando las condiciones del cambio, donde la ciencia forma parte de la propia condición humana y no es algo externo a ella, etcétera, etcétera. La propia imagen de Cyborg de Donna Haraway, en su manifiesto para Cyborg, lo refleja. Tima en Metrópolis también. La mujer entendida como máquina pueden ser entendidas como un doble sentido, según el que se le dote. En un sentido machista y patriarcal, donde reproduce los mismos esquemas patriarcales, donde reproduce una lógica militarista, o en un sentido más feminista, más emancipador, donde se rompe la forma de denominar machista y se buscan otras formas de denominar desde el propio horizonte de las mujeres. La reversibilidad de toda condición, sean los derechos humanos, sea la ciencia, sea el cibor, etcétera, etcétera, siempre hay que tenerla en cuenta. Los derechos humanos pueden tener una dimensión de dominación y también pueden tener una dimensión de emancipación. Vuelvo a repetir, en función de cómo articulamos las relaciones humanas en cada esfera de lo social, en cada presente, en cada futuro, en cada momento en el que estamos viviendo, le daremos un sentido o le daremos en otro. Unos quedarán más perjudicados, otros quedarán más beneficiados. Ahí me callo, simplemente una frase de Antonio Machado que me encantó, que decía: el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Hablar de derechos humanos es hablar de dos o más. No solo desde mi horizonte de sentido, sino desde el horizonte de sentido de ese otro o esa otra. Me he saltado muchas cosas, me hubiese encantado poder desarrollarlo todo. Pido disculpas, pero gracias por la paciencia y por lo que sea.